Y ahora queremos referirnos a lo que implica prevenir ciertas enfermedades y llegar en las mejores condiciones a la vejez, ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez la población de adultos mayores que alcanzan los 80 años ha ido en aumento y se estima que para el 2050 el número de personas mayores de 80 años se va a triplicar. Bueno, aquí el tema es cómo se llega a esta edad en condiciones físicas y neurológicas. Y para hablar de este tema estamos en comunicación con el doctor Lisandro Olmos, que es experto en rehabilitación neurológica y uno de los referentes más importantes en esta especialidad en Argentina y Latinoamérica. Muy buenos días, doctor. Silvia Aragón lo saluda desde Radio Nacional, Comodoro Rivadavia.
Buen día.
Buenos días. Doctor, sabemos que tiene una trayectoria muy importante respecto a lo que tiene que ver con la rehabilitación neurológica y este sería, digamos, el punto de partida, ¿no? ¿Cómo se llega, cómo se debe trabajar y llegar en las mejores condiciones a una edad adulta mayor, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer previamente, tanto a nivel físico como mental?
Sí, es un punto sumamente importante porque estamos frente a un fenómeno sociodemográfico único, ¿no?, en la historia de la humanidad. El siglo XXI nos va a encontrar en el año 2050 con una de cada seis personas mayores de 65 años, y ya desde el año 2018 hay mayor número de personas mayores, digamos, de 80 años que menores de 5. Entonces, eso lleva a que evidentemente hay un envejecimiento de la población, un descenso de la tasa de natalidad y un aumento, digamos, de la expectativa de vida. La pregunta es cómo llegar, tal cual la formulaste, a las mejores condiciones posibles. Y bueno, es un fenómeno y es un proceso que arranca a temprana edad, ¿no? Todo nuestro cuerpo, nuestra capacidad intelectual, nuestra interacción social, nuestra alimentación, influye de manera significativa a cómo llegamos a los últimos años de nuestra vida o a la tercera parte, digamos, de nuestra expectativa de vida. Y ahí hay puntos más relevantes que otros, ¿no? Hoy se sabe que el factor preponderante, digamos, en la calidad de vida tiene que ver con el control de los factores de riesgo, que son muy conocidos, de la enfermedad cardio y cerebrovascular, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el tabaquismo, la actividad física regular. Actividad física, uno se refiere a 20 minutos, 3 veces por semana de actividad aeróbica, la alimentación, la dieta mediterránea, la dieta rica en fibras, en frutas, en vegetales. Y hay un fenómeno que también es muy importante en épocas de mucho aislamiento social, que es la interacción social. Cómo nosotros nos vinculamos, nos relacionamos con nuestros pares, cómo mantenemos activa nuestra capacidad intelectual y qué tanto, digamos, forzamos nuestra mente a estar permanentemente activa e interactiva con otras personas, ¿no?
Justamente esto de la interacción social por un lado, ¿no? Y la capacidad intelectual, ¿cómo influye la forma en que vivimos en preservar nuestra capacidad intelectual, ¿no? ¿Cuánto usamos básicamente y esforzamos nuestro cerebro día a día para preservarlo?
Bueno, vivimos en un mundo sumamente dinámico, en un mundo muy hiperactivo, en donde nuestro éxito está medido por nuestra productividad, y a veces eso hace que vivamos en automático, ¿no? O sea, que estemos casi robotizados en las actividades que hacemos cotidianamente. Claro. Sin prestar demasiada atención, sin formar parte del proceso, sino con nuestra mente directamente en automático en nuestra vida cotidiana, en nuestras rutinas laborales, incluso a veces en rutinas familiares, ¿no? Hoy se sabe que esto ha sido estudiado por un grupo de la Universidad de Northwestern en Chicago, en donde estudiaron un grupo de personas de 80 años que tenían capacidades físicas e intelectuales similares a las personas de 50, y estudiaron cuáles eran los factores comunes de esas personas a lo largo de su vida. Y encontraron que justamente estas personas eran personas que dedicaban una parte importante de su tiempo, no solamente a la interacción social, sino a la interacción con calidad. Calidad, digamos, desde el punto de vista intelectual. Uno puede estar en una reunión con amigos y puede estar básicamente hablando de cosas banales o forzando, digamos, nuestra mente a pensar más allá de lo cotidiano. Uh-huh. y a desarrollar, digamos, un pensamiento lógico, analítico, intelectual, e incluso nutrirlo, ¿no? Con herramientas académicas, nutrirlo desde el punto de vista de una interacción con la literatura, con las artes, con el cine, con las ciencias, y hacer que la conversación sea mucho más enriquecida, ¿no?
Sí.
Eso, junto con la actividad física y, como mencionaba antes, con la buena alimentación y el buen control de los factores de riesgo, hace que personas puedan llegar a los 80 años, incluso más, en una situación básicamente similar a las personas de 50, ¿no?
Bien, qué importante esto, ¿no? De tratar de esforzarnos para, no solo física, sino mentalmente, en lo cotidiano, para no llegar a esta robotización permanente, ¿no? Y en este sentido, ¿cuánto influye la tecnología, ¿no? Por ejemplo, el uso de las redes sociales, todo el tiempo que se pasa frente al celular también.
Bueno, es un gran tema el que tocás, porque hay datos alarmantes, ¿no?, respecto a eso, al sobreuso y a la adicción al uso de la tecnología y las redes sociales. Un chico que nace hoy, ¿no?, que nace en estos tiempos, a los 60 años habrá permanecido 20 años conectado a una pantalla. Un celular, una tablet, una pantalla de interacción, digamos, virtual. Uh-huh. Y eso ha cambiado el marco de la comunicación, ¿no? Hoy nos comunicamos de una forma absolutamente distinta a la que nos comunicábamos antes. Creemos que estamos más comunicados, porque obviamente es muy fácil mandar un WhatsApp, un texto, pero en el fondo estamos comunicados de una manera mucho más limitada de la que estábamos hace 30 años atrás o 25 años atrás, en donde la comunicación era en base a la interacción social, en base a la interacción gestual, en base a la mirada a los ojos, en base a la comunicación directa de una persona a otra. Pensemos simplemente en nuestro último cumpleaños. ¿Cuántas personas nos llamaron por teléfono para preguntarnos o saludarnos por nuestro cumpleaños? Seguramente muy pocas, y la mayoría nos ha mandado un mensaje, ¿no? Un mensaje de WhatsApp diciendo feliz cumpleaños, que pases un hermoso día, una tortita y dos copas brindando, ¿no?
Sí.
Entonces, eso ha cambiado la calidad de la comunicación y la interacción social. Y esto tiene una enorme repercusión también en el neurodesarrollo de nuestros niños, no solamente en la tercera edad, y permitime irme al otro extremo de la vida,
sí,
en donde hoy tenemos, por ejemplo, cifras alarmantes, ¿no?, de la prevalencia de autismo, ¿no? Un niño cada 36. Si bien la causa no está absolutamente determinada, se cree que la falta de calidad en la interacción social, en la comunicación, en la interacción entre los chicos, ha impactado significativamente en el crecimiento de esta población, de la neurodiversidad, como se denomina en términos globales, ¿no? Uh-huh. Así que hoy la Academia o la Asociación Americana de Pediatría prohíbe el uso de pantallas celulares, por ejemplo, o pantallas o tablets a chicos menores de 6 años, ¿no? Uh-huh. Y a partir de los 6 años, apenas 2 horas por día, ¿no?, en los siguientes años, para evitar justamente que haya esta pérdida de neurodesarrollo vinculado a nuestra capacidad de comunicación.
Claro. Bueno, esto también, doctor, está naturalizado, ¿no? Y llegará el momento en que este tipo de recomendaciones que se hace, por ejemplo, de las sociedades de pediatría y demás, sean tomadas en serio, ¿no? Esto de prohibir el uso de pantallas a niños menores de 6 años.
Sí, sin duda. En nuestro centro de rehabilitación, en Rehab Center en Luján, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen, digamos, una tendencia a tener una amplísima cantidad de tiempo vinculado a conectarse a través de las redes, con familiares, con amigos y demás, por lo menos le pedimos que realice una videollamada, ¿no? En donde, si bien no es lo mismo que una comunicación formal, existe, digamos, una comunicación interactiva, por lo menos visual, gestual, mucho más rica que un texto abreviado enviado por WhatsApp. Entonces, cuando nosotros éramos, por ejemplo, chicos y nos aburríamos y uno le decía a su mamá, estoy aburrido, nuestra madre nos decía, bueno, anda a buscar un amigo y fíjate qué podés hacer. Y uno se volvía creativo, ¿no? Automáticamente, porque tenía que crear algo para salir del aburrimiento con un amigo. Y eso es impactante desde el punto de vista del neurodesarrollo. Y hoy no hay tiempo para aburrirse, tenemos entretenimiento 7x24 los 365 días del año en nuestro teléfono, ¿no? A la hora que cargamos. Eso yo creo que ha tenido un impacto muy negativo en el neurodesarrollo y en nuestras adquisición de capacidades intelectuales y cognitivas para la interacción social.
Sin duda alguna. Bueno, doctor, y volviendo al tema central, ¿no? que estaba desarrollando, ¿no? Respecto a la expectativa, a la alta expectativa de vida que hay, ¿no? Personas que van a llegar a los 80 años y el desafío de llegar de la mejor manera posible y en esto, sobre todo, tener en cuenta todas estas pautas, ¿no? Desde la alimentación hasta el control de los factores de riesgo. Esto de uno interpreta, ¿no? Que estas personas adultas mayores tengan una buena condición física para poder seguir siendo partícipes activos de la sociedad y puedan mantener esta interacción social que los va a mantener jóvenes, se podría decir, mentalmente.
Así es. Básicamente y en síntesis, yo diría que la interacción social de calidad es esencial, la actividad física aeróbica, mantenerse activos, la alimentación y el control de los factores de riesgo son parte esencial, digamos, de cuidar nuestro cuerpo a toda edad, ¿no? Para llegar a la tercera edad de la manera más saludable posible.
Doctor, y ya por último, para cerrar, ¿no? ¿Por qué se dan estas situaciones donde, por ejemplo, personas jóvenes ahora tienen accidentes cerebrovasculares?
Bueno, es la principal causa de discapacidad, el accidente cerebrovascular. Es la segunda causa de mortalidad detrás de la enfermedad cardiovascular. Y tiene que ver con, básicamente, la mala información y el mal control de los factores de riesgo. Porque se ve que la incidencia del ACV, que es la sigla accidente cerebrovascular, está aumentando sobre todo en países de tercer mundo, ¿no? Los países de primer mundo han logrado controlar bastante bien este fenómeno, fundamentalmente basado en el control adecuado de los factores de riesgo y la conciencia de la población respecto a esto que hablamos, ¿no? A controlar su hipertensión arterial, si es que la tienen, tratarla, a controlar su obesidad, su diabetes, a no fumar, a mantenerse activos físicamente, hacer controles periódicos. En los países de primer mundo esto está muy, muy regularizado, hay mucha conciencia social respecto al control de los factores de riesgo. Por el contrario, en los países más en vías de desarrollo, tercer mundo, todavía hay mucho trabajo para hacer en este sentido. Entonces, el ACV en la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos, es una enfermedad prevenible. El secreto justamente está en conocer los factores de riesgo y tenerlos adecuadamente controlados.
Bien. Bueno, porque no deja de llamar la atención, ¿no? Cuando estas situaciones se presentan en personas jóvenes, ¿no? Y que, bueno, como señala, generan determinadas discapacidades y que, bueno, se entra en otro proceso. Estas familias tienen que ya encarar otro tipo de proceso de rehabilitación.
Sí, evidentemente cambia, desgraciadamente a veces para siempre, la dinámica y la perspectiva familiar, ¿no? Sobre todo cuando el pilar económico de una familia sufre un ACV. Agrego a lo que dije antes también un factor de nuestros tiempos, que es un factor difícil de medir desde el punto de vista del riesgo, como factor de riesgo, que es el estrés, ¿no? Vivimos en una sociedad sumamente estresada, a cotidiano, a diario, ¿no? En donde prácticamente no hay tiempo para el descanso o la paz mental a lo largo del día y de las jornadas de trabajo. Eso evidentemente, si bien no se puede medir con un test de laboratorio, nuestro nivel de estrés impacta, definitivamente impacta, y eso hace que muchas personas cada vez más jóvenes estén teniendo este tipo de eventos.
Bien, doctor Lisandro Olmos, realmente es muy interesante, hay se desprenden varias temáticas, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero realmente gracias por atendernos y seguramente estaremos en contacto para desarrollar otras temáticas y sobre las cuales ha trabajado. Reitero, el doctor Lisandro Olmos es experto en rehabilitación neurológica y actualmente es el director médico de Rehab Center. Gracias, doctor.
Muy buenos días y muchas gracias a vos y a toda la audiencia.
Hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.